De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, hoy en Madrid, con Belén Almonacid.
Prácticamente 8 minutos de la tarde, el tiempo que va avanzando, a las 10 de la mañana que comenzábamos, que dábamos ese saludo, ese buenos días, y poquito a poco, a las 2, que os tendremos que decir adiós, os tendremos que decir hasta mañana, pero todavía queda tiempo para eso y queda tiempo también para que os contemos muchas historias, historias diferentes que pasan, por ejemplo, pues por mantener en buenas condiciones nuestra voz. Es algo que a lo mejor pensáis, esto hay que dejarlo para los cantantes, para los actores, para los locutores de radio, qué sé yo. No, esto es válido para todos, ¿eh? No os creáis que seguramente lo habéis pasado mal en alguna que otra ocasión, qué sé yo, que habéis quedado con los amigos y estabais justo afónicos porque habíais dormido a lo mejor al lado del aire acondicionado. Ahora que con este calor parece que apetece, esto de quedarte sin voz y no poder hablar le duele a cualquiera, tenga la profesión que tenga. Pues bien, hablaremos de ello, recibiremos a nuestros compañeros de Aquí no hay playa en su particular retroceso y por supuesto que también tendremos nuestras audiciones comentadas. Hoy nos vamos a ir a la ópera, nada más y nada menos. Hablando de voz, aquí es verdad que Nacho no hace nada más que señalar a Montse Martínez. Montse Martínez, muy buenos días.
Muy buenos días.
Revolucionado me tienes a todos y cada uno de los miembros de la redacción, del cuerpo técnico, todo el mundo. Que es que desde que he entrado por la puerta hoy, mi primer día después de las vacaciones, todo el mundo, pero es que el viernes da la predicción cantada, pero es que el viernes canta. Y digo, ¿pero cómo que me hace Montse esto?
Pues yo sí, te canto lo que tú me digas. Fíjate, ahí cantamos los viernes, los martes, es para que llueva. ¿Sabes? Porque como últimamente no llueve, digo, voy a ver si cantando arreglamos esto, pero nada, hija, no llueve.
Hombre, es que entonces tendré que cantar yo, si lo que queréis es que llueva tendrá que hacerlo alguien que lo haga mal. Sería yo, pero si lo haces tú, que lo haces bien, pues claro, no vas a conseguir esto de la lluvia.
Mira, a mí me hace mucha ilusión porque creo que también hay que tomarse la vida con humor y además de dar el pronóstico, pues como me gusta este tema, tengo esa doble vida que ya saben todos, ¿no? Del mundo del teatro, pues adaptar la letra al pronóstico y lo que pasa es que me da tiempo poco tiempo de ensayarlo, porque ya. Como tengo que hacer el pronóstico el día de antes como mucho, pues entonces tengo que hacer la adaptación de la letra y encajarla ahí, pero nada, con mucha ilusión y con mucho cariño.
Y atención que admite peticiones del oyente.
Sí.
Yo ya lo voy dejando caer. Nuestro correo electrónico hoy@ondamadrid.es. No se lo pongáis demasiado difícil. Yo creo que deberían de ser generosos por lo menos al principio, ¿no?
Por lo menos al principio, vamos a ir viendo. Claro, mejor alguna canción que sea especial para alguien o que se la quieren dedicar. Pues bueno, lo que les apetezca. Nos dicen qué canción quieren y yo adaptaré la letra del pronóstico del tiempo y se la canto en directo, con todo el cariño del mundo, con algunos defectillos, porque claro, es en directo y no somos perfectos. Pero con mucha ilusión y cariño, claro que sí. Lo que pidan, ahí haremos el esfuerzo.
Esto será los viernes. hoy@ondamadrid.es. ¿Qué sé yo? ¿Queréis escuchar la predicción meteorológica a ritmo de bolero? Pues decís, que me lo cante como si fuera el reloj. Pues claro. El reloj aparece. ¿Que preferís estilo ranchera? Que este ya es más de voz arriba. Pues también hoy@ondamadrid.es. Peticiones de oyentes para predicciones meteorológicas cantadas. Que esto no lo habíamos hecho en este programa, en la vida, hasta que apareció Montse Martínez. Hoy, predicción meteorológica al uso.
Hoy hablada. Hoy la vamos a hacer hablada, sí.
¿Tiene mucho calor o no?
Pues mucho, pues sí. ¿No? Pues estamos en alerta. Alerta por altas temperaturas aquí en la Comunidad de Madrid, porque vamos a alcanzar los 38 grados. Ay, madre mía.
Me abanico durante ya, ¿eh? Y solo que hay aire acondicionado.
A mano el abanico, ¿eh? Y los refrescos y la sombrilla, porque tenemos altas temperaturas. Y mañana subirán un poco más. Mañana rozaremos los 39 o los 40 en la capital, en el sur, en Henares, en Las Vegas. Así que si queremos fresquito nos vamos a tener que ir a la zona de la sierra donde estarán en torno a los 27-30 grados de máxima. Y lo peor es que de madrugada también va a hacer calor.
Vamos a dormir mal.
Pues sí, porque los termómetros como mucho van a bajar hasta los 22 graditos. Y bueno, el problema es que como son muchos días seguidos, pues el cuerpo se va agotando, ¿no? Si fuera un día puntual, pero bueno, de momento esto promete quedarse así, si no varían los pronósticos, por lo menos hasta el viernes. Pero lo voy confirmando.
Prácticamente toda la semana.
Toda la semana. Así que, bueno, y si ponen el aire acondicionado, yo, un consejo que a mí me viene bien, es siempre protegerme con algún pañuelito o algo, ¿sí?, el cuello, aunque tengamos aire acondicionado, porque eso hace que mantengamos la temperatura, no haya cambios bruscos de temperatura justo en la zona del cuello, y yo con eso me he ahorrado muchísimas afonías.
Sí, es que es verdad que las cuerdas vocales sufren mucho.
Sí.
Con esto de los cambios bruscos de temperatura. Hace mucho calor en la calle, nos metemos en un centro comercial, hace frío, volvemos a salir, hace calor, nos metemos en el coche, volvemos a poner el aire, y esto es una locura, sin vivir.
Claro. Tú fíjate que si observas a los cantantes, sobre todo líricos, a los cantantes de ópera que se cuidan tantísimo la voz, siempre les ves en verano y en invierno con un pañuelito al cuello, sí, aunque haya 40 grados. Y es por eso.
Porque ellos saben que dependen de su voz a la hora de subirse a un escenario. Hoy vamos a unir las dos cosas, la parte lírica y también la parte de los cuidados de la voz en este programa y en lo que queda de él hasta las 2 de la tarde, así que no os lo perdáis. Monse, que ha sido un placer reencontrarme contigo a la vuelta de vacaciones.
Lo mismo digo, qué bien, yo me he quedado sin vacaciones, pero muy a gusto y con mucha ilusión también de volverte a ver. Qué bien, que te veo estupenda.
Muchas
claro.
gracias. Los morenos, los bronceados, con precaución, con precaución siempre.
Y la cara relajada, que uno viene de vacaciones.
Sí.
Con otra cara.
Claro, pero vengo y me teníais aquí guardada la ola esta de calor, que de aquí al viernes voy a tener ya unas ojeras tremendas de no dormir.
Bueno, vamos a ver si puedo hacer algo para que baje.
Venga, inténtalo.
Vamos a intentarlo.
Que
va.
Si no, pensaré que esto es una maldad que habéis hecho para que se me pase enseguida la buena cara.
No es nada personal, te lo aseguro.
¿Seguro, seguro?
Seguro.
José Martínez, gracias.
A vosotros.
Un besito, hasta luego.
Mañana.
Que lo vamos a pasar mal esta semana, Clara.
Ay.
Ay, suspira.
Ya, bueno, ya lo veíamos venir, ¿eh?
Ya
la semana pasada.
Yo en la playa no lo veía venir.
Esto, tú no te no veías
yo
venir.
No
tú
veía no veía venir nada.
Tú no has mirado los pronósticos. Tú no has visto. Pues mira, yo cuando estaba a punto de venir a Madrid, allá donde yo estaba,
¿sí?,
23 grados, ¿eh? Yo venía de los 23 grados y me encontré aquí con 36.
Un poquito más.
Y yo sí que... me preparé psicológicamente para ello.
Ajá.
Y ya ahí en mi lugar de vacaciones, mire, a ver qué está pasando en Madrid. Ya sabes que con las aplicaciones de internet y todo esto, pues al final
es fácil.
Tienes
¿para qué vamos
la información en tu mano. Y yo ya me lo esperaba, ya me lo esperaba. Pero es que esta semana, no sé cómo
no
lo vamos
pasa
a
montar,
¿eh?
Nada. Aquí estamos nosotros para refrescaros también la mañana, la tarde y la noche con la programación de Onda Madrid, que yo creo que es lo mejor que podéis hacer. Podemos refrescar incluso con música, con una canción.
Sí, estaba yo pensando si Monse a lo mejor se lanza un día a hacer el pronóstico del tiempo... a lo heavy ochentero.
Ay, no sé, se acaba de ir, no se lo podemos preguntar.
Lo
pero ya, a lo
preguntar.
Heavy ochentero.
Oye, no sé. Yo
rascándose
yo la
voz.
Veo, yo la veo, porque es que se atreve con todo. Ya verás,
hoy,
Belén.
Hoy, arroba ondamadrid.es.
Te digo esto porque hoy celebramos un cumpleaños, 50 aniversario del nacimiento de Rolf Magnus Joachim Larsson.
Toma ya.
Con lo de Larsson igual te puedes imaginar ya que es sueco, uh-huh, porque es que yo no sé qué pasa con ese apellido,
muchos.
Debe ser como Pérez o como
o García.
Sánchez, ¿no? Es sueco y todos le conocemos como Joy Tempest, uh-huh, igual esto te va dando
un
pistas, rock, heavy, ochentero, como te decía, y aquel grupo mítico que fue Europe. Joy Tempest es el vocalista de aquella banda Europe que... bueno, nació en los años 80, tuvo un grandísimo, enorme éxito con su tercer álbum, The Final Countdown. Yo es que veo el pronóstico, yo lo estoy
¿estás viendo,
viendo? Lo estoy viendo con la música de
bueno,
Final Countdown,
todo,
que sirve
decírselo.
Para todo. Esa melodía, desde luego, sirve para todo. 3 millones, más de 3 millones de copias solo en Estados Unidos. Fue una canción que no paró de sonar.
Uh-huh.
Y gracias a ello, bueno, pues Joy Tempest se hizo mundialmente
sí.
conocido. Además, era un chico que tenía un atractivo un poquito complicado.
Yo nunca se lo vi.
Pero que volvía
sí,
locas
todas estaban enamoradas.
A millones. millones de mujeres en todo el mundo. A mí tampoco me acababa de entusiasmar, pero tenía un pelo muy agradecido.
Pelo largo,
un
sí,
pelo muy agradecido,
sí.
Muy sedoso y que se veía...
Pareces un anuncio de champú.
Bueno, es que ya sabes que los heavies de los años 80 tenían las mejores melenas del mundo de la música, de la
también
historia de la música. Pues después de ese éxito hicieron otro disco que en el año 88 que se llamaba Out of This World y yo he elegido una canción para no escuchar de nuevo The Final
Ay,
Countdown.
¿No me vas a poner The Final Countdown?
O Carrie, que son las dos canciones. Ay, si es que a mí me suena que la hemos
que
puesto
venga,
hace muy
sí.
poquito en el
Sonó
programa.
Sonó nuestra cinta de cassette.
Entonces yo he elegido una canción que todavía... tuvo cierto éxito, uh-huh. Ya no a nivel mundial, como sí lo tuvo este tema de Final Countdown, pero que sí sonó mucho y les va a sonar a todos nuestros oyentes, porque oye, con aquella inercia, ¿no?, del éxito, pues Out of This World vendió discos, vendió copias, y dentro de él estaba este que fue su primer sencillo y que además abre el disco y que se llama Superstitious, y que a todos nos va a sonar.
Esta no sé si me la sé,
sí,
ya lo
sí,
vemos.
Ya verás, ya verás. Keep on calling my name, I'll be there. And if a mirror should break, it's easy to take. Deep down I know that you care. Well, I'm not superstitious. Superstitious, I have no doubt that there's a reason how things turn out. While things are changing from day to day, well, I keep this feeling with me all the way. And I want you to know that you're
Bueno, pues para que se cuiden la voz, aquellos que cantan heavy, aunque yo sé que más de uno considera que Europe no era un grupo de heavy, pero bueno, en su día apareció como tal, pues para que cuiden su voz aquellos cantantes que se atreven a rasgarla mucho, para que cuiden su voz los actores, las actrices, los locutores de radio y todo aquel que necesite su voz como medio profesional, como pueden ser los maestros o qué sé yo, aquellos que sean comerciales, vayan unos unos consejos que yo creo, no obstante, que de verdad deberíamos seguirlos todos. Nos los dio en su día la foniatra Marta Pinillo, si es que eran tan fáciles y tan sencillos, que yo creo que lo mejor es atender.
Desde comerciales, yo qué sé, el pescadero mismo, cualquier persona que utilice mucho la voz a la hora de hablar puede tener lesiones. O sea, no quiero que piense la gente que solo se habitúa a pues, actores, cantantes, no, cualquiera, incluso jovencitos. Yo veo muchos jóvenes que de salir el fin de semana y abusar de las cuerdas, pues se quedan afónicos. Es decir, cualquier persona estamos expuestos a que nos pasen cosas en las cuerdas vocales.
Y además que es una carta de presentación.
Evidentemente.
Tú cuando ves a alguien, es más, a lo mejor cuando te cruzas por la calle, te quedas así pensando y dice, ahora que hable y ya veré yo después cuál es mi primera impresión. hasta que no nos habla alguien, no sabemos si realmente esa persona nos atrae en todos los ámbitos de la vida o no.
Sí, sí, nos atrae o nos convence o nos... Claro, ¿cuántas veces, sobre todo vosotros que estáis en radio, nos pasaba cuando éramos más jóvenes que oíamos una voz maravillosa, ¿no? Cielo, envuelve. Sí. O sea, una voz que de por sí la voz tiene timbre, tiene enganche y encima modula y sabe comunicar muy bien. O sea, es que te embelesa, te quedas atontado. O sea, es muy importante una voz, muy importante. Bueno, de hecho, voy a contar una anécdota. Yo conozco a unos amigos míos que él se enamoró de ella por su voz. ¿Ves? Y ahora están casados. Luego ya la vio y no
queda que ver. A ver, yo
la
me
voz
pongo.
Le encanta. Entonces dice que sí, siempre
contar,
que está con la mujer está, dice... Ay,
háblame un poquito.
Como, sí, sí, sí. Idiotiza, entonces la convence siempre.
Claro.
Y lo que se pueda contar de este tema. ¿Cómo le llegó a él la voz de ella? Es decir, se conocieron por teléfono, ella a lo mejor era la megafonía del aeropuerto.
No, por teléfono.
Ah, por teléfono.
Por teléfono. Tuvieron un problema de trabajo, entonces ella se puso en contacto con él y es como, uy, esta voz que me habla, ya está enfadada, me gusta, es sexy. Yo decía, madre mía.
¿Hasta enfadada?
Hasta enfadada es sexy, entonces ya... Y se han casado y está fenomenal.
Les deseamos todo lo mejor.
Sí.
Enfadarse. Aquí también un punto importante para no hacer daño a nuestra voz. Uh-huh. Porque nosotros podemos controlar nuestro torrente, nuestro derroche, ¿verdad?
Sí.
Pero hay lo que nos gusta, elevar la voz o hacer daño a nuestras cuerdas vocales cuando nos enfadamos. O bien en el trabajo, o discutimos, o el ejemplo que poníamos, ¿no? A los niños para meterlos en vereda en las vacaciones, ¿no?
Bueno, lo primero que tenemos que hacer ahí es controlar mucho por qué mi voz se me va, porque no estoy apoyando en la respiración. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es respirar diafragmáticamente. Y otra cosa, bueno, sobre todo, tú has dado un punto clave. Es muy importante, las cuerdas vocales es el instrumento más emocional. O sea, cualquier tipo de emoción que tenga se me va a las cuerdas. Es el más psicosomático, ¿eh? Siempre un problema, una tensión más de lo normal, un disgusto.
Por eso cuando nos ponemos nerviosos siempre nos tiembla la voz, ¿no?
Claro. O sea, es lo más emocional que hay. Entonces, los nervios se notan mucho. Entonces, encima, me estás diciendo, tengo que controlar la voz en un momento que estoy gritando.
Sí.
Que estoy, niño, abre los dientes, que te vais a la cama.
Todas y que estoy cosas, pensando yo en otra cosa.
Claro. Entonces, esas cosas afectan mucho, sobre todo porque es muy... Bueno, yo conocí a una paciente, he tenido dos, ¿eh? En 17 años que llevo de trabajo, he tenido dos pacientes que por un disgusto, pero gordísimo, se han quedado sin voz, ¿eh? O sea, imaginaros si es psicosomático. Y qué emocional, verdad. Sí. Hay que controlarlo mucho.
Tengamos cuidado. Has hablado de la respiración diafragmática. Esto es lo de respirar. De respirar con la tripa para que entonces nos entendamos, ¿no?
Lo que nos enseñan cuando tenemos hijos. No hay que respirar. Para... Sopla, sopla, sujeta. Pues esa, la respiración diafragmática.
Y esa que se nos olvida cuando somos pequeñajos. Es verdad que todos...
Lo hacemos automático.
Respiramos de manera automática. ¿Y por qué con el paso de los años nos olvidamos?
No es que nos olvidemos, es que cambiamos el hábito. Sobre todo ya nos ponemos de pie, entonces ya pues las vísceras nos pesan. Entonces como que es más cómodo subir un poquito más la respiración. Y luego encima las mujeres, pues ya cuando nos desarrollamos, nos crece el pecho y como por vergüenza. O sea, es como respiramos mucho peor, mucho más clavicular. O sea, imaginaros si la vamos acortando. Pero lo normal y lo natural es respirar diafragmáticamente, si es que venimos así. Nacemos con esa respiración, es lo normal.
¿Y cómo nos cambia la cosa de hacerlo bien o hacerlo mal? Lo de la respiración, digo.
¿Cómo que cómo nos cambia?
Es decir, ¿en qué nos beneficia respirar de una manera correcta?
Pues respirar bien, mira, como es lo normal, primero, nuestras células van a estar mucho más oxigenadas. Es decir, yo estoy leyendo un libro ahora que incluso dice que el que respira diafragmáticamente habitualmente tiene menos enfermedades, pero menos enfermedades se coge menos catarro, o sea, enfermedades normales, comunes y enfermedades, hablando de enfermedades gordas, de evitar cánceres, evitar... ¿Por qué? Porque al estar oxigenada, todo mi cuerpo, es decir, mi cerebro está mejor oxigenado, mis células están mejor. Entonces, todos mis órganos funcionan mucho mejor. O sea, eso para empezar. O sea, en plan salud, fijaros si ganamos.
Sí, hemos ganado mucho.
Y con respecto a la voz, pues al respirar diafragmáticamente, mis cuerdas no se resienten porque estoy apoyada en el diafragma. Entonces, mi voz sale de una manera natural, choca en el paladar, y entonces, sin esfuerzo, mis cuerdas no se resienten, no se desgastan.
¿Que no lo hago bien? ¿Cómo aprendo yo a volver a respirar con la parte de abajo?
Pues en la clase.
Bueno... A ver, un buen ejercicio, lo primero que ayuda mucho es, a ver, en el 95% de las personas, si estamos tumbados y no tenemos la respiración invertida, sale perfectamente. A ver, cualquiera de vosotros, ¿sois conscientes?
A que me tumbe también.
No, ¿sois conscientes?
No, cuando estamos en la cama.
Ahí está, ¿sois conscientes de que estáis
sí,
en la cama?
Se
¿a que se levanta la tripa?
Hombre,
sí,
claro, si estás leyendo la cama y te pones un libro ahí de repente, ya pasa la hoja y se eleva.
Pero que no lo piensas.
No.
¿Has visto? Entonces... Como a casi todo el mundo en esa posición le sale muy bien, yo recomendaría tumbaros y ser conscientes de qué pasa. O sea, sin hacer presión, a ver, observar. Uh-huh. ¿Y qué se levanta? Se levanta la tripa, se levantan los costados. Entonces, sobre esa posición, luego ya me pongo de pie y sentado. Intento hacer exactamente lo mismo que hace mi cuerpo cuando estoy tumbado. Uh-huh. ¿Veis que el cuerpo es muy listo? Cuando no
sí.
le pongo presión, estoy tumbado, ¿dónde va? A donde es lo natural. Abajo.
Luego nos despertamos, somos conscientes y lo fastidiamos todo.
Ahí estamos. Y lo invertimos, lo hacemos
todo
fatal.
Hay que hacer caso al cuerpo, a lo que uh-huh. le pide el cuerpo.
Claro, el cuerpo es muy listo.
Y el cuerpo le pide mucho dormir.
Sí.
Sí. Es verdad.
Que no más que otros, ¿eh?
Aún es más que otros.
Los trabajos nos lo permiten.
Claro.
Eso es.
Pero me refiero, yo, hablando de lo de dormir, ¿no? Respetar unas horas de sueño, normalmente, pues decimos, joder, es que no he dormido bien y es que estoy que para arrastre. Es que hoy me pasa más el día. Pero el no dormir bien también afecta a nuestra voz. A
¿pero por qué?
¿Tú
sabes decirme por qué?
A ver, ¿por qué? Porque estoy más horas despierto, a lo mejor.
Y estoy hablando más tiempo. Podría
qué?
Ser
no
una opción.
Sé. No lo había pensado yo, Marta, ¿por qué?
Pues tú date cuenta, aunque hablemos muy bien y vemos muy bien lo que es el funcionamiento del músculo, de las cuerdas vocales, uh-huh. necesitas un reposo, como cualquier uh-huh. músculo. Entonces, por eso se dice que es muy importante dormir 7-8 horas, porque el músculo reposa. Es la forma donde el músculo, aunque tú estés haciendo un buen ejercicio, imaginaros que estoy todo el día, que soy corredora, y me paso 24 horas al día corriendo, uh-huh. pues llega un momento que por muy bien que yo corra, mi músculo se cansa. Entonces es importante dormir 7-8 horas para descansar el músculo. Es muy importante darse un masaje laríngeo siempre, las cuerdas hacia arriba, porque suaviza la garganta. Es muy importante también, por ejemplo, yo recomiendo siempre que nos duchemos, respirar por boca, al vado de la ducha. Enseguida nutro las cuerdas vocales.
Vale.
Y se nutren, cogemos ese aire, se nutren. Muy importante, que vosotros creo que lo sabéis muy bien, calentar la voz. Uh-huh. O sea, no empezar
claro,
ahí.
Haciendo el símil, ¿no? Lo que sí. hacíamos del corredor a la corredora, él calienta.
Entrenar.
Antes hace
claro,
sus estiramientos.
Que no se le ocurre ir a correr, pues esto es igual. O sea, no se os ocurra poneros vosotros delante del micro sin calentar. No se os ocurra un profesor, vamos al día a día, uh-huh. a las 8 de la mañana o a las 9 de la mañana tiene la primera clase, no habla con nadie y se pone a dar pues todo el día clases. Claro, llega un momento que te pueden dar tirones en las cuerdas. Se llama mira. Latigazo de cuerda, ¿ah? Es decir, que existe, te da un tirón en la cuerda. Entonces,
igual como te da un tirón corriendo, claro.
Sí, es un músculo, uh-huh. claro. Entonces,
¿y entonces qué hacemos? ¿Vamos hablando solos por la calle?
Por ejemplo.
¿Antes de que llegue ese momento?
Claro, vas por la calle. Tienes que ir un poco solo, ¿eh?
Lo digo por saber cómo nos van a mirar los demás.
Claro. Y tú, es muy importante, sobre todo a la hora de calentar, que subas y que bajes en grados. No puedes hablar en un tono plano. ¡Uy, qué frío hace! No sé qué. Y subir y bajar. Por eso es mejor hacerlo solito.
Solito. En el coche.
En el coche.
En el coche, si venimos
anda,
solos.
¡Anda, no sé qué! Y luego bajas, y luego subes. Entonces, claro, así se calienta el músculo.
Ah, mira, una manera divertida,
claro.
además, ¿no?
Porque además vas muy entretenido.
De empezar el día, claro.
Tú vas con la radio puesta. Onda Madrid siempre, 101.3, 106 de la FM. Y te puedes poner a hablar con la radio.
Claro.
¿Qué dice Carlos Ibáñez por
pero
la mañana?
Que, pues fíjate.
¿Ha pasado esto en la noticia?
Claro.
No, hombre, ¿no? Sí,
eso.
Me ha gustado.
Ahí está.
Y vas ahí cambiando.
Eso es cambiando de tono. Es muy importante el cambiar de tono, ¿eh? Porque al calentar con el mismo tono es como si el músculo lo muevo siempre igual. Entonces no estoy estirando, ¿vale?
Perfecto.
Me lo apunto.
Vamos ahí apuntando todas las cositas para que nos vaya bien.
Los saeteros, tomando nota
¿sí?
de todo. Que se juegan mucho, Marta.
En bueno, unos minutos.
Los saeteros, seguro que vamos, calientan, lo tienen perfecto y se cuidan la voz. Los que me preocupan más son los saeteros que están en sus balcones.
Los
que improvisan.
Los espontáneos, ¿no?
Esos me preocupan un poquito más.
Que encima de que se tiran ahí a la plaza.
Eso es, ala, ala, venga. Que no les falle la voz, por favor.
Que es, le agradecemos ese derroche de arte,
sí.
pero con cuidadito, que luego tiene sus riesgos.
De todas maneras, es verdad que estamos fijándonos siempre y pensamos que la única manera que tenemos de hacernos daño es elevando mucho, gritando. Pero la parte contraria también es igual de mala.
Evidentemente.
Y susurrar,
sí. ¿Cuántas veces habéis dicho?
Pero susurra ha sido de línea erótica también.
También, a lo mejor.
No. Así con, ¿ves? Susurrando así.
Bajito.
No, lo que no se debe hacer es esto. Soltar aire así, eso tensa. Esto así con voz, sí. Pero ¿cuántas veces, muy bien hecho, Belén, uh-huh. nos dicen, ¡ay, que estoy constipado! ¡Habla bajito!
Y es verdad que lo hacemos todos.
¿Qué hacen esto? Eso fatal.
Y dices que me duele mucho la garganta.
Pero acordaros, el hablar sin uh-huh. voz, o sea, voces, aunque sean bajito, pero que tenga un poquito de timbre.
En plan epino.
Vale. O sea, el hacer esto. Tensa.
Eso no.
No, epiblas, no. Eso vale. tensa mucho los músculos, ¿vale?
Vale, vale.
Las cuerdas
vale.
vocales.
Bueno, decíamos que importante también llevar una dieta equilibrada. Vale, para todo, pero hay que evitar ciertos alimentos o alimentos que nos van a ir bien o
hay alimentos que perjudican
no.
y otros que
pues
benefician.
Ayúdanos para hacer la lista de la compra.
La lista de la compra. Bueno, pues beneficia mucho, por ejemplo, todo lo que tenga que ver vitamina A y C, zanahorias, tomates, kiwi, esas cosas benefician. Naranjas, limones, que es la C. Viene bien la miel, porque suaviza mucho la garganta. Viene bien hidratar mucho. pues eso, mucha agua, muchos tés. Por ejemplo, en tés hay dos que me gustan mucho, yo los recomiendo, uh-huh, que es el té de erísimo o el té de agrimonia, que son específicos para las cuerdas vocales. Entonces, el que es bebedor de tés y se toma esos dos tipos de tés, pues favorece. ¿Qué perjudica mucho? Bueno, lo que yo, fijaros, yo nunca prohíbo nada, ¿eh? Ni siquiera ni el fumar, uh-huh, ni tal.
Pero... ¿Anda ya, no?
No.
¿No eres de las que prohíbe el tabaco?
No. Y eso que yo no fumo, claro, ¿eh? Pero uh-huh, no, no.
O sea, pero si lo podemos evitar, mucho mejor.
Mucho mejor. O sea, no estoy diciendo que sea positivo ni que sea bueno, pero, por ejemplo, quema muchísimo la menta. La menta yo la quitaría de la vida de las personas.
Pero si la gente cada vez que tiene problemas se toma el caramelito de menta.
Sí, claro, como cuando hablan bajito. Pues igual.
Vale, mitos que estamos derribando.
El caramelo de menta. A ver, ¿cuántos de vosotros ha tomado un caramelo de menta y ha hecho así? ¿Qué pasa? ¿A qué?
Yo lo he hecho.
¿Qué no puedes con tu vida? O sea, es que de repente se te va.
Sí, sí, y me llega hasta la punta del pie.
Yo he habido veces que directamente hasta me he puesto a llorar.
¿Has visto? Porque está fresquito, sí, ¿sabes? Sí, sí. Uh-huh. Claro. O al revés, un caramelo de menta y bebéis agua fría. ¿Qué pasa? Horrible.
También.
¿Ves? Se quema la garganta. O sea, la menta, por favor, yo siempre os recomiendo quitarosla de vuestra vida. Y otra cosa que irrita mucho, uh-huh, y hace mucho daño es el carraspear. Lo típico que, ¿ves? Yo lo veo mucho en locutores. Me pongo delante del micro y dice, y aclaráis la garganta. Pues aclarar la garganta irritáis mucho más.
Ahí mejor tragar así saliva, ¿no?
O tragas saliva, haces una especie como de tos tonta aquí, o hablas para atrás. Hola, hola. O sea, hay muchas cosas.
Pero... hablar para atrás siempre ha sido muy difícil. Inténtalo, Sergio. Pobrecito, no. A mí nunca me ha salido eso.
Ahí, ahora lo voy a intentar, pero ahora no. Me saldrá como esa hetero, espontáneo, dentro de un rato, porque ahora mirándome las dos no me va a salir hablar para atrás.
Es que no es hablar para atrás de decir las palabras al revés, sino hablar para adentro.
Metes sí, aire, sí, mientras metes aire.
Hola.
Y hablas. Hola, 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 hola.
Bueno.
Os sale mejor que a mí. Os sale mejor que a mí. Ese ejercicio es de los difíciles.
Sí.
Es de los de
más
nota.
Cuesta, eso es de los que más cuesta, sí.
¿Eh?
Me viene a mí a la mente, en referente a la hidratación decíamos la bebida mejor del tiempo, uh-huh, ¿vale? Y en infusiones, caldito y estas cosas, muy caliente, poco caliente,
no.
Eso...
Los claro. dos extremos, tanto el frío, es que el frío sí se sabe, pero el caliente no, igual, los dos extremos son malísimos, quema la garganta, ni muy frío ni muy caliente, templado, templado y eso siempre sienta bien.
Siempre en el término medio
eso es.
Encontramos la mesura... Y encontramos todo lo mejor sin que tengamos problemas de cometer excesos. A ver, un último...
Pues, por ejemplo, frutos secos.
Frutos secos.
Lo decíamos,
¿no?
Antes,
y la sal,
¿no?
Muy mal. Porque te deja todo... Y el azúcar.
Todo eso tenemos que evitarlo porque todo eso al final nos pasa factura y esto lo sabe muy bien la gente que se dedica a la lírica, la gente que se dedica, bueno, pues a acompañar también a esos grandes artistas. Hoy nos vamos a quedar con la parte meramente musical, de acuerdo con aquellos profesores músicos que se ponen al frente de una orquesta. Y nos vamos a fijar además en una obra curiosa en nuestras audiciones comentadas. Se llama La ofrenda musical, la compuso en su día... Sebastián Bach, pero lo gracioso y lo curioso de este tema es que partió de un tema original del rey Federico II de Prusia, de ahí que sea una ofrenda musical. Irene Echeverría, violinista y creadora del violín.com, como siempre, se lo sabe todo.
Por algo se llama el padre de la música y es que de Bach sale todo. Y cuando digo todo me refiero a lo que se está componiendo ahora mismo y en cualquier tipo de, en cualquier estilo de música. Su forma de tratar la música, su genio, fue algo que marcó a todos los músicos que le han seguido. Hoy vamos a ver a un Bach un poco curioso, porque vamos a escuchar una obra no de las más conocidas, pero sí muy, muy representativa de su música. Y bueno, además fue creada en un momento muy especial, así que vamos a hablar de la ofrenda musical. Vamos a hablar un poquito de Bach, aunque ya lo hemos dicho más veces. Bach pertenece a una familia de músicos en su pueblo, ya lo he comentado más veces. Decir Bach era lo mismo que decir músico, eran sinónimos estas dos palabras. Y sus hijos también fueron músicos. Él tuvo mucha descendencia y tuvo grandes hijos que fueron grandes músicos. Y precisamente uno de estos hijos trabajaba para el rey Federico el Grande de Prusia. Y bueno, pues precisamente en una visita que hizo Bach a este sitio para ver a su hijo, fue cuando creó esta obra musical. Precisamente el hijo que trabajaba con este rey era Carl Philipp Emanuel, uno de los grandes músicos también, hijos de Bach. Uh-huh. Vamos a situarnos un poco. Estamos en Prusia, estamos en el Palacio de Sanssouci, y en este palacio se va a producir un encuentro entre el rey, que quería dar a conocer a Bach los pianos que acababa de comprar. El piano era un instrumento nuevo en este momento, y él quería decir, mira, es que ya el clavecín, que es el que usábamos hasta ahora, está quedándose fuera de... Está ya absolutamente viejo. Tengo lo último, tengo el nuevo iPad número... Y entonces se lo quiso enseñar. Y bueno, pues va, fue aprovechando que había ido a visitar a su hijo, pues el rey dijo, jo, pues que venga y le enseñamos los nuevos pianos. También que improvise un poco. En este momento Bach ya su fama era muy grande y él siempre había sido muy conocido por sus improvisaciones que hacía. Entonces, bueno, pues dije, aprovecharon un poco la visita para hacer esta presentación de los nuevos instrumentos. Bach, que en este momento ya era bastante mayor, de hecho ya se le conocía como Bach el viejo, porque ya tenía tantos hijos músicos que empezaba a haber demasiados Bach por el mundo, y este era el viejo, el que escribía todavía un poco en el estilo antiguo, el que, bueno, pues no era ya la música que se llevaba en este momento. Digamos que había quedado ya un poquitín desfasado. Pero bueno, en cualquier caso seguía siendo un grandísimo músico. Entonces Federico de Prusia era un gran músico, era un admirador de Bach, entonces pues le invita y le proponen, bueno, primero le enseñan los pianos. Parece ser que a Bach no le hicieron mucha gracia.
Ah, dijeron, no, lo moderno, claro, dijo, esto es demasiado cosas, para mí.
Esto moderno, sí, esto, cómo han cambiado los tiempos, decía.
El piano, que es el piano que conocemos nosotros.
El piano es el
nosotros,
que conocemos ahora, exactamente. Mismo. Bueno, es, digamos, una versión primera, pero sí, es el mismo mecanismo y es un poco la idea del piano que conocemos ahora. ¿Por qué surge este instrumento? Porque el clave, que era el instrumento que había antes, era básicamente igual, era un teclado, se tocaba exactamente igual, pero tenía una peculiaridad, que es que no podías hacer muchas variaciones de dinámica, no podías tocar ni muy fuerte ni muy flojo, sonaba todo el rato igual. Entonces, al inventarse este nuevo piano que podía hacer esta diferencia de matices, pues la música se amplía mucho, o sea, la forma de tocar es muy diferente. Entonces, bueno, pues tiene un mecanismo distinto, de forma que sí puede sonar flojo y fuerte, de hecho, por eso se llama piano. Piano, para los músicos, cuando decimos que algo suena flojo, decimos que suena piano, en italiano es flojo, suave. Y cuando decimos que suena fuerte, pues suena, cuando tocamos fuerte, decimos que es forte. Este primer instrumento, como podía sonar piano y forte, se llamó pianoforte.
Tampoco,
y luego se ha quedado con piano, le hemos metido un tajo al nombre. Tampoco se complicaron mucho con el nombre, todo hay que decirlo, que buscando dijeron, sí. ¿Qué me toca? ¿Piano y forte? Pues pianoforte, ahí lo dejamos.
Como blanco y en botella.
Sí. Bueno, pues llegó Bach, visitó los pianos, él tenía varios, se los estuvo enseñando. Bach, bueno, pues no se lo diría así claramente, porque ya veremos que era muy respetuoso con el rey, pero parece ser que no le hicieron demasiada gracia. Y llegó el momento en el que le propusieron que tocara. Entonces él pues estuvo tocando, estuvo pues haciendo algunas obras, tocando algunas improvisaciones, pero además el rey le propuso un tema para que él improvisara sobre él. Esto era una cosa que se hacía mucho en la época. El rey se inventaba una música.
¿La tarareaba?
La tocaba. Al teclado. Y entonces la tocó al teclado y después Bach empezó a improvisar sobre esta música. Improvisó una fuga, es decir, hizo bastantes, una música bastante compleja para lo que era sobre la marcha. Y además os voy a tocar yo con el violín, claro, si Bach me lo hubiera pedido a mí yo lo hubiera tocado con el violín. El príncipe lo tocó al teclado. Os voy a tocar el tema que tocó el príncipe para que veáis cuál era un poco la materia prima que tenía que utilizar Bach para su composición en el momento improvisada. El tema sonaba así. ¿Alguien se acuerda de cómo empezaba? Es un tema complicado,
sí,
un poco raro musicalmente.
Sí, no tiene así una melodía muy definida.
No es nada con lo que te quedes de principio.
Claro,
de hecho, ahora mismo si lo intentamos cantar,
yo
porque lo tengo aquí delante y me lo sé,
pero
es complicado. Bach no solamente lo recordaba, sino que además improvisó sobre él. ¿Qué hizo? Pues tocó este tema, empezó a hacer variaciones, empezó a meter otras voces por debajo, es decir, hizo cosas bastante, bueno, pues bastante
curiosas.
Bien hechas, bastante curiosas y sobre todo, bueno, pues fue un poco un alarde de su creatividad y de su facilidad para improvisar. A todo el mundo le gustó mucho, le aplaudieron, salió en todas las crónicas que había hecho grandes proezas con el tema del rey, pero Bach parece ser que no se quedó contento. Y entonces, cuando él llega ya de regreso a su casa en Leipzig, que es donde él estaba viviendo, pues decide que este tema no... bueno, pues como que ha quedado un poco incompleto y que se podía desarrollar más. Y entonces decide escribir esta obra que vamos a escuchar hoy. Y hace una obra que está compuesta de varias pequeñas piezas en las cuales pues juega con este tema. Es muy gracioso porque esta obra se la regala al rey, por eso se llama La ofrenda musical. Uh-huh. Está basada en el tema real y os voy a leer, porque merece la pena, la carta que le escribe Bach al rey al hacerle este regalo. Dice: Rey graciosísimo, dedico a vuestra majestad, con la humildad más profunda, una ofrenda musical cuya parte más noble procede de la propia augusta mano de vuestra majestad. Con sobrecogido placer recuerdo la especialísima gracia de que fui objeto cuando, hace algún tiempo, durante mi visita a Sanssouci, vuestra majestad se dignó a tocarme en el teclado un tema de fuga, y al mismo tiempo me encargó de la manera más graciosa que lo desarrollara en la presencia augustísima de vuestra majestad. Mi humildísima obligación no podría ser otra que obedecer la orden de vuestra majestad. Sin embargo, no pude menos que observar que, por falta de la necesaria preparación, mi ejecución no estaba a la altura de tan excelente tema. En consecuencia, determiné elaborar de manera más completa el tema real. Y habiendo puesto empeño en la tarea, he resuelto ahora dar a conocer esta obra al mundo. Mi propósito no se ha realizado con la perfección que hubiera sido posible, y la obra no tiene así otra finalidad que la muy loable de enaltecer, aunque solo sea en medida tan modesta, la fama de un monarca cuya grandeza y dominio en todas las ciencias de la guerra y de la paz, y especialmente en la música, todo el mundo se ve obligado a admirar y respetar. Me atreveré a añadir una humildísima súplica, que vuestra majestad se digne enaltecer este modesto trabajo con su graciosa aceptación y que siga concediendo la augustísima gracia real de vuestra majestad a quien es el siervo más humilde y obediente de vuestra majestad. Uf. El autor, Leipzig, 7 de julio de 1747.
Bueno, además de el mejor músico de toda la historia, era el más pelota.
El más pelota.
Pelota, sí.
Más pelota.
Y excesivo a la hora de expresarse.
Bueno, qué cantidad de humildísimos y de graciosísimos.
Madre. Sí, no tiene pérdida, la verdad es que...
Que de flores.
Hombre, él era un humilde siervo y el otro era el rey. Hombre. Además, era el jefe directo de su hijo, no olvidemos.
Claro, claro. Había entonces, motivos para hacer la pelota.
No podía quedar
claro.
Mal.
Se puede hacer también un poquito menos.
La carta, la verdad es que no tiene...
O sea, la carta...
Es muy graciosa, nunca mejor dicho.
Que quitas un párrafo y dices lo mismo,
sí,
también.
Sí, exactamente. Bueno, pues ¿qué es lo que hace Bach con este tema real? Hace una serie de obras, una serie de cánones, fugas, una sonata, y entre ellas mete algunos enigmas musicales. Era una cosa que en la época se hacía bastante, que era jugar un poco con los cánones. Sabemos lo que es un canon porque hemos cantado mil veces esta melodía en el cole, seguro que la hemos hecho en clase de música, es una de las primeras cosas que nos ponen para hacer música a varias voces. Este es el canon más famoso de todos los tiempos. Pero lo que vamos a hacer es que voy a poner los ejemplos con este, que nos suena a todos, que no con el tema real, porque la verdad es que si yo os digo cómo se transforma el tema real y ya el propio tema no nos lo conocemos, pues mejor vamos a hacerlo con este, que lo conocemos mejor. ¿En qué consisten estos enigmas musicales? Bueno, pues Bach lo que hacía en algunas de estas piezas era escribir solamente el principio y dar una pista. ¿Por qué? Porque para hacer el canon no siempre tiene por qué ser la misma melodía. Puede ser una melodía que esté un poco cambiada. Es decir, por ejemplo, hay un canon que la pista que da es buscando encontraréis. Y hay que resolver el canon. ¿Qué quiere decir? Tú tienes que saber dónde va a entrar la siguiente voz y de qué forma. No tiene por qué entrar exactamente la misma melodía. Puede entrar una melodía un poco cambiada. Por ejemplo, en este caso, el canon se resolvió, lo resolvió después un discípulo de Bach. Y el canon, en este caso, resulta que cuando entra la segunda voz, en lugar de hacerlo exactamente igual, lo que hace es que cuando la melodía original sube, esta segunda voz baja. Entonces, la persona que está resolviendo esto es una especie de sudoku musical, sí. Que tienes que resolverlo. Bueno, pues, ¿dónde entra y de qué forma? Entonces, la melodía transformada, la segunda voz, si fuera el original nuestro, el tema de Frere Jacques que acabamos de tocar, sería una cosa así. Esta sería la segunda voz que acompañaría a la primera y esta sería un poco la solución de este primer enigma musical, que es precisamente el primer ejemplo que traemos hoy, el canon Buscando encontraréis. hemos escuchado primero una entrada que era una melodía ascendente y cuando ha entrado la segunda voz, un poquito después, ha sido la misma melodía, pero descendente. Es decir, está haciendo un poco el efecto
como un espejo.
Un espejo, exactamente. Mm-hmm. Bueno, pues este es el primer canon que escuchamos hoy y que, si os fijáis, recuerda un poco a la melodía, si es que os acordáis, el tema real. No es exactamente la misma melodía, digamos que es una variación sobre ella, y lo que hace Bach es, sobre esa variación, hacer este canon en un poco en espejo, como hemos dicho antes. Otra forma en la que podemos variar una melodía. Podemos leerla, en lugar de al derecho, al revés. Esto que hacían, si os acordáis, cuando decían, si pones la cinta al revés del grupo,
la sale
un mensaje satánico.
Los Rolling, bueno,
pues,
¿no?
Sí, sí. Pues en este momento Bach hace algo parecido. Por ejemplo, si nosotros tocáramos al revés el tema, el canon que hemos tocado, nuestro ejemplo musical, sonaría una cosa así.
Suena muy bien.
Suena muy bonito.
Sí, es lo que estaba yo pensando.
Es otra melodía diferente y que sale de esta. Es decir, en matemáticas sería como una... es una variación, pero sin cambiar el original. Es algo que puede salir del mismo. O sea, una vez que sabes cómo es el original, haces una variación sobre él. Bueno, pues precisamente en este canon es lo que hace. Este canon se ha llamado canon cangrejo, porque es un poco la idea de ir de adelante a atrás y de detrás a adelante. Entonces las dos voces empiezan a la vez, pero la segunda voz es la primera tocada al revés. Vamos a escucharlo. De este canon, precisamente en la web, tenemos un vídeo muy curioso porque se va viendo la partitura, o sea, van pasando para que tú puedas ir siguiendo la partitura por un lado al derecho y por otro lado al revés. Entonces, bueno, vas viendo cómo se van juntando las dos voces. Aquí está tocado con teclado, pero en realidad Bach no dejó indicado qué voces o qué instrumentos tenían que tocar. Eran simplemente enigmas, eran juegos para resolverlos y para que fuera pues una especie de un sudoku musical. Tenemos otro canon, un canon por aumentación. En este caso, además de dar una pista, vuelve a hacer un poco la pelota al rey, porque la pista que da, sí, es curioso, la pista que da dice que la fortuna del rey aumente de la misma forma en que lo hacen estas notas. Esta es la pista que da para resolver el canon. Y la solución del canon es que a la melodía principal lo que tienes que hacer es ir alargándole progresivamente el valor de las notas. Es decir, en nuestro ejemplo, la melodía quedaría una cosa así. Las notas van siendo cada vez más largas.
Ralentizarlo.
Exactamente, es como ir poco a poco haciéndolo más lento. Vamos a escuchar este tercer canon. Thank you. En este caso estamos escuchando una viola da gamba y un clave, dos instrumentos. Igual, Bagmo dice qué instrumentos tienen que ser, pero bueno, pues en esta grabación han decidido que era una combinación que podía estar muy bien. Además de todos estos cánones, en la ofrenda musical hay varias fugas también a varias voces y hay una sonata para violín, flauta y bajo. Esta es la sonata que un poco Wagner regala al rey para que él la toque. El rey tocaba la flauta, además dicen que no la tocaba demasiado mal y bueno, parece ser que no lo debía hacer mal porque precisamente es una parte un poco difícil la que le pone, entonces con todo el peloteo que le ha hecho antes no creemos que...
Y luego
que,
le pone la zancadilla.
Que
le,
aunque hay algunas voces que dicen, no, igual yo creo que lo hizo a posta para que se la tuviera que estudiar. Bueno, pues es un poco las obras que componen esta, o sea, las pequeñas piezas que componen esta obra. Parece ser que poco después de la visita de Bach, Federico tuvo que salir en campaña de guerra, con lo cual esta obra, pues digamos que cayó un poco en el olvido, no tuvo toda la repercusión que podría haber tenido, pero bueno, actualmente sí es conocida y bueno, pues están ahí esas fugas. Veis que es un lenguaje muy de Bach, pero a la vez pues tiene esa gracia del jeroglífico musical.
hoy@ondamadrid.es
Cariño, acuérdate de hacer la compra. Galletas para los niños, leche, tomates... ¡Ah, y te pasas por el auto y recoges el coche nuevo que he dejado reservado a tu nombre!
¿Has dicho coche? ¡Pero te has vuelto loco con la que está cayendo!
Sí, sí, en Almoauto tienen los mejores coches, precios, la mejor financiación y un servicio integral en sus 4 concesiones. ¡Anda, corre y no tardes!
Almoauto, tu concesión Ford en Móstoles, Alcorcón, Madrid, calle Alcalá 546 y en Vallecas, avenida de la Albufera 323. Visita fordalmoauto.com y descubre sus ventajas.
Pues nada, seguimos avanzando y nos quedan ya poquitos minutos, ¿eh? A las 2 de la tarde esto se acaba, he empezado yo a mirar, de repente el estudio se ha llenado de gente. ¿Cómo se nota que el chiringuito en el verano pues tiene mucha afluencia? Y claro, si el chiringuito en verano estuviera vacío, uno ya no diría ni aquí no hay playa, ni aquí no hay nada.
Ay, Carlos Honorato, ¿cómo cuánta se... queja. No, bienvenida.
No me quedes, pues envidia pura y dura.
Bienvenida, ¿eh?
Bien hallada.
Tienes muy buena color, que dicen en el sur.
Un poquito.
Qué buena color que traes.
El justito, ya, justito, ya. Saludable, ya sabes.
¿Qué tal el primer programa después de las vacaciones?
Pues bien, mira, me quedas 10 minutos y acabo, así que esto se ha dado bien.
Qué bien, estupendo. Sí, pues nada, sí, nosotros sí. Ya si acaso nos vamos.
No, hombre, no, Carlos Honorato, Pablo Otero, Paloma Nolasco, Maite López.
Hoy estamos todos.
Los cuatro, lleno absoluto. Sí, sí, pero sí. No tenéis vacaciones ni nada.
Estas dos elementas acaban de venir.
Ah.
Ahí están.
¿Y estos dos elementos no se van?
Este señor que
yo
tengo a mi lado,
capilla,
sí, se
yo
va.
Yo estoy en capilla.
Otros sí. Ya se han olvidado de lo que
yo ya. Yo ya las gasté todas. Hace ¿sí? dos semanas que me incorporé. Y muy bien, todo. Sí, sí, la familia claro, bien, todo bien. Excelente, pero aquí venimos a contarte qué pasó el viernes.
¿Qué pasó el viernes? Y además no tengo ni idea de lo que pasó el viernes porque no estaba ni en Madrid.
Pues mira, para empezar, hicimos muy buenas recomendaciones para que la gente ahorre energía en los coches.
Eso está bien.
¿Verdad, Pablo?
Hombre, y además un viernes en el que había tanto movimiento por la carretera, viniendo ya del jueves que había empezado el puente y con la operación voy y vengo, mira, ellas dos han vuelto.
Sí.
Así que había que ahorrar dos cositas. Una, dinerillos, que nos vino muy bien, que está la cosa muy achuchada, y también ahorrarnos... Bueno, pues desgaste del automóvil, ruidos, emisiones, o sea, conducir eficientemente. Y para ello, bueno, contamos con un experto, un amigo ya del programa, Mariano, que nos dio, como dices tú, una masterclass.
El Mariano, que le llaman en su barrio.
El Mariano.
El Mariano.
Pero Mariano, ¿quién es? O sea, no sé qué se está diciendo. Bueno, este
caso,
Mariano.
En este caso es Bernardo Hernández, sí, que habitualmente es Mariano. Ah, el que, sí, pero bueno, sí. Al final le hemos puesto el Mariano en minúsculas. O sea, lo hemos sustantivizado.
Es el
y es la persona que se
el
encarga
experto,
de darnos
el
poco...
El que sabe, el tuercas, el que sabe de qué va la cosa. Y os habréis preguntado, ¿ante un atasco qué es mejor, apagar el coche o no?
Pues hombre, si es muy largo, yo apago.
No.
¿Y
no.
De cuánto, ¿no? ¿Cuánto definimos lo
yo
largo?
Yo diría que no.
Ver, lo largo de
venga,
cuánto...
rápido, una encuesta rápida, ronda rápida.
Tiempo.
Cinco, venga.
Una hora.
Venga, a ver, el experto, que lo diga.
Yo recomiendo, nosotros recomendamos aproximadamente un minuto, porque tampoco hay que volverse un fanático y sobre todo cuando los vehículos, la mayoría, salvo que traigan el sistema Stop Start, que lo hacen ellos automáticamente, no vienen preparados ni con el alternador, ni con la batería suficiente como para estar continuamente haciendo esas arrancadas. Entonces aconsejamos pues aproximadamente un minuto, si ven que la parada va a ser larga, pues entonces sí, parar el motor y volver a arrancarlo un poquito más tarde.
Una cosa de la que también hablábamos ayer, y me hace Carlos una señal sobre bajar en punto muerto, era una temeridad, y no se ahorra tampoco mucho.
No, es decir, realmente no se ahorra porque estás consumiendo combustible.
Punto muerto, ¿no?
Punto muerto no. Supone que las inercias de la masa, que es el que lo representa, no se trasladen desde las ruedas hasta el motor, es decir, que el motor no funcione solo, sino que necesite, diríamos, de alguna manera, alimentación, que necesite combustible.
Alimentación.
Sin embargo, si llevas una marcha engranada, una marcha puesta, lo que haces es que el movimiento del conjunto se traslada al motor y hace el movimiento mecánico de subir y bajar los pistones, etcétera, etcétera, ¿no?
¿Nos hemos enterado o no? Sí,
sí,
¿no?
Sí, claro, hombre.
O sea, que con una marcha siempre puesta, eso de bajar las cuestas con el punto muerto, nada.
No, no nos gusta.
Bueno, tenemos muy poco tiempo, pero ya que han venido tanto Paloma como Maite, se tienen que enterar bien, bien, bien de la noticia que dimos el viernes.
A ver, ¿cuál?
Esta fue la noticia del viernes.
Esto es un auténtico cuento chino. Un zoológico en China hacía pasar a perros por leones y disfrazaba ratas de reptiles y cobraba casi $3 a cada visitante hasta que un turista suspicaz descubrió la treta.
Y es que fue un turista, esto está en la ciudad de Luoe, en la provincia central china de Henan, y entonces tenían un cartelito que ponía leones africanos. Y pasó por ahí un turista, oyó ¡wow, wow! Y dijo, vamos a ver.
Vamos esto no suena a león.
Esto no son leones africanos, sino mastines tibetanos.
El fraude fue detectado por los visitantes cuando el animal empezó a ladrar. Pero el problema fue más allá. Los reptiles exóticos en realidad eran ratas y el lobo resultó ser un perro. Sin embargo, nadie lo notó durante casi 2 años.
¡Dos años!
Estuvieron viviendo del cuento.
Dice, esto no puede ser un león.
Pero qué confiados somos, ¿eh? ¿No lo creemos todo?
Yo creo que sí. Sí.
Anda, que de un mastín tibetano a un...
Tenía mucho pelo, ¿eh? Tenía mucho pelo, estaba ahí acurrucado el hombre. El,
si nunca has visto un león, de verdad.
No, el pelo, ¿dónde lo tenía?
Pero lo he visto en la
y
tele.
Lo de la rata, y lo de la rata tiene también lo suyo.
La rata
como
por
un
reptil.
Sí, 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 sí.
Estaba delgadita la rata, ¿eh? No le daba de comer.
Le daba un poco de comer, sí.
¿Qué reptil era? ¿Por el que se hacía pasar?
Pues
¿una
no
rata?
Sé. No lo sé, no lo sé, pero es...
Tenía solo colmillos.
¿Y han cerrado el zoológico este?
Está cerrado,
o...
ya está.
¿O ahora va más gente para ver las diferencias?
Ya está cerrado, ya está cerrado.
¿Conozca usted las diferencias?
No se puede visitar. Pues nosotros no estamos cerrados. Esta tarde a las 4 volvemos, ¿eh?
A las 4.
Quédate, Belén, quédate con nosotros.
Sí, quédate.
Hombre.
Pero no, ya, vete, a ver, Belén, vete. ¿Habéis traído un algo para picotear que yo tengo que comer?
Una horchatita, sí.
No, yo directamente quiero comer nada de horchatita.
Unas aceitunas.
Una paella.
Una paellita, ¿ves? Ahí ya me quedo. Si me hacen la paellita, yo me quedo al chiringuito. Aquí no hay playa. A las 4 de la tarde, de 4 a 5 de la tarde en esta sintonía de Onda Madrid. Que nosotros hemos acabado, que no nos queda nada. 30 segunditos. Se llegan... las noticias con Begoña Alarcón. Y ya sabéis que nosotros volvemos a estar de nuevo aquí en esta sintonía mañana a las 10 de la mañana. 4 horitas de radio que estrenaremos de nuevo, pero eso será mañana. Adiós.
Son las 2 de la tarde.